buenos días. Vamos a hablar con candidatos y candidatas, pero no tanto en clave de debate electoral, sino mi expectativa es hablar en clave de diagnóstico de la sociedad en la que estamos y, por supuesto, las propuestas que cada uno de los que invitamos en este programa tienen de acuerdo a las expresiones políticas de las que son parte. Lo digo porque en los últimos días esta entrevista que el domingo pasado le hizo Jorge Lanata a El Polaquito despertó muchísimos debates. Los que me parece que estuvieron más ausentes son los diagnósticos de la sociedad en la que estamos, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y no solamente por los temas que tienen que ver del conflicto con la ley penal o del abuso de sustancias, sino también por lo que pasa en el mundo del trabajo de los padres, de los chicos que en todo caso están en conflicto con la ley penal o abusan de sustancias. Vamos a presentar a Romina del Pla. Romina, un gusto tenerte acá. Nunca te había tratado personalmente.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, vos sos una líder sindical docente, pero además sos profesora de historia. Sos una chica matancera.
Sí, trabajo hace muchos años en La Matanza, en escuelas secundarias y bueno, estoy al frente del SUTEBA de La Matanza, SUTEBA multicolor. Y bueno, y sigo trabajando, ¿no?, en escuelas secundarias. O sea, actualmente estoy en Aldo Bonzi y en San Justo.
Muy bien. Vos sos candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, esta unión que desde hace, o alianza que tienen desde hace muchos años el Partido Obrera, Partido Obrero y el Frente.
El PTS e Izquierda Partido Socialista.
Victoria Montenegro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Vos sos conocida por tu militancia en Hijos, pero además porque te volcaste a la política, no solamente por la lucha de memoria, verdad y justicia, sino también por tu adhesión al kirchnerismo.
Así
y sos
es.
Candidata a legisladora por Unidad Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires.
Precandidata a legisladora, sí.
Vos, tus padres están desaparecidos, recién me decía, yo pensaba que eran tucumanos, son salteños.
No, salteños.
¿Y dónde naciste vos?
Yo nací acá, en Flores, en el Hospital Israelita. Ellos ya venían, sí, por el operativo Independencia, digamos, estuvieron en Tucumán, de Metán, hace unos días se encontraron...
Metán Salta.
Sí, en Metán Salta, se identificaron hace 3 días, creo, restos de, aparentemente, de compañeros, por primera vez ahí en Metán. Así que estamos muy con mucha expectativa de que sean compañeros. Bueno, ellos salieron de Metam, pasaron sí por Tucumán y después vinieron acá donde nací yo.
Y Mario Cafiero, le vamos a pedir a Mario que mueva, es ingeniero, por lo tanto para Mario
sí,
mover
un micrófono.
Mover bueno. Un micrófono es una cosa, habrás no, movido simple. Grandes estructuras de hormigón y cosas
no,
así.
Soy ingeniero industrial, guarda. No, máquinas, sí, automatización y todas esas cosas, sí. Pero los ingenieros industriales nos dedicamos a todo.
Vos trabajaste...
Somos los chantas de la profesión, dicen, porque sabemos de todo y no sabemos nada.
Bueno, de tu familia no nos vamos a hablar porque se va todo el programa.
Bueno,
porque ustedes son, primero, sos hijo de alguien muy reconocido en la política, muy querido, Antonio Cafiero, pero además ustedes son 10 hermanos. Recién nos decía que tenés 6...
Yo tengo 6 hijos y 6 nietos.
Y 6 nietos.
Sí.
Y trabajaste mucho con un Llorens. Yo conocí mucho a la Pepona Llorens. Le decíamos Pepona por la cara de muñeca que tenían los cordobeses, siempre joden. Y vos trabajaste con el mayor de los Llorens.
Javier. No sé si es el mayor, es uno de los del medio,
me parece.
Parece
que sí, ¿eh?
No importa, pero Javier es un investigador, un autodidacta, un hombre que a mí me enseñó mucho. Es un poco mi maestro en la cuestión de la deuda. Vos sabés que la deuda es un tema, digamos... complejo y bueno, con él hicimos muchas investigaciones y la verdad hace 17 años que trabajamos juntos, así voluntariamente, no todo por una patriada, no más que eso, ¿no?
Vos decías, los Llorens también una familia muy católica, al igual que los Cafiero, por así decirlo,
sí.
Muchos hermanos, yo estuve preso con uno de ellos y hay uno muerto, digamos que apareció el cuerpo,
sí.
Y otro desaparecido.
Así es.
El padre de los Llorens fue uno de los fue secretario de Industria en la provincia de Córdoba, uh-huh. En la época del sabatinismo, y después tienen un tío jesuita de una militancia extraordinaria en los barrios humildes de
Mendoza.
De Mendoza. Nos mandaba a la cárcel unas cartas que era, bueno, si estabas derrumbado moralmente, te llegaban las cartas de Macuca Llorens y se te levantaba.
Hay un libro que se llama Fuera de la Ley, donde explican cómo Macuca, en un barrio totalmente margen, en un basurero de...
Yo estuve, después
creo
me
que
llevan...
de Godoy Cruz. Exactamente. Creó todo un plan de viviendas, una cosa increíble, cómo pudo organizar a esa gente absolutamente excluida de todo en un barrio que es una comunidad.
Creo que es un buen punto de partida. Después vamos a las propuestas y los debates electorales, pero Romina, yo te decía, vos sos matancera. Lo del polaquito es en Lanús. Sin embargo, me parece que desde el punto de vista social, de las condiciones de vida, son similares. Yo mencionaba lo de Macuca Llorens, porque en la época de la dictadura las villas estaban, por supuesto, no en la proporción, no en la escala actual, no con el nivel de consumos problemáticos como hoy en la actualidad. Pero estas cuestiones de pobreza extrema, de marginalidad, los vivimos hace muchísimos años. Los invito a charlar un poco de esto y, por supuesto, a que ustedes también transmitan, en términos de las fuerzas en las que expresan, cómo creen que esto tiene que ser abordado y también cómo tiene que ser abordado mediáticamente, porque creo que buena parte del problema es que los medios suelen o solemos tratar esto de una manera bastante sesgada. Romina.
Sí, mira, yo creo que en primer lugar tenemos que separar lo que ha sido la nota periodística, que creo que es un operativo de prensa para manipular las declaraciones de este niño y para hacer una fuerte campaña por la baja de la edad de la imputabilidad, de la situación de vulnerabilidad de gran parte de nuestros niños y jóvenes en todo el país. Bueno, Movimiento de Trabajadores Excluidos ha denunciado que ha habido un operativo para armar esa nota, presionando a este chico y demás, con lo cual efectivamente me parece que hay que separar esto y hay que también, digamos, separarse de semejante manipulación que se ha hecho en ese programa. La situación hoy no solo hace falta que lo digamos nosotros desde el Partido Obrero, de la izquierda, sino que lo dicen todas las estadísticas de la Universidad Católica y demás, que hoy tenemos una situación tremenda, ¿no? con los niños, un nivel de pobreza sobre niños y jóvenes que indudablemente va a traer todo tipo de consecuencias, porque la pobreza y los barrios completamente marginales obviamente son hoy las presas de dos o tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, de las bandas del delito organizados amparadas por el Estado. O sea, acá no habría narcotráfico ni grandes bandas delictivas si no estuvieran al amparo de las fuerzas policiales, de las supuestas fuerzas de seguridad y también de los estados que miran el tema. Es concreto, nosotros lo vemos en los barrios donde estamos, donde están las escuelas. Ayer mismo estaba en una entrevista con la madre de una joven que ha sido asesinada en un barrio, que esta chica no es casual que haya sido asesinada, fue la principal motorizadora de una lucha contra un femicidio, también en todo en un barrio de Ciudad Evita. Y claramente de los que se sospecha que la han matado es de un grupo de chicos que la policía recluta para ir a robar. Entonces, bueno, efectivamente ahí tenemos un problema muy serio. Entonces tenemos el problema de la pobreza, que es derivada de todas las políticas de ajuste, del desempleo, del trabajo precarizado y en negro, que es lo que prima en todos nuestros barrios, de la falta de realmente una política de subsidio real al desocupado y a la juventud para que pueda acceder a la escuela. Y también tiene sus consecuencias en el vaciamiento de la escuela pública, ¿no? Vos tenés escuelas hoy que realmente tienen muy escasas condiciones para poder abordar estas situaciones.
En un rato quiero que nos cuentes qué pasa en las escuelas con los consumos problemáticos, con la violencia de los chicos. Victoria Montenegro recién mencionaba a Romina del Pla, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois forma parte de eso. La madre del polaquito fue cartonera durante muchísimos años y precisamente el Movimiento de Trabajadores Excluidos surgió en Constitución, Ciudad de Buenos Aires, tiene su sede allí en Brasil y San José, allí durante muchísimo tiempo. Cuando estaba Bergoglio acá de arzobispo, ahí trabajaron. Y buena parte de las cooperativas de cartoneros fueron de algún modo asimiladas al Movimiento de Trabajadores Excluidos. En la Ciudad de Buenos Aires hubo muchísimos cartoneros con la crisis de 2001, en 2002, 2003. Hoy, Victoria, sigue habiendo o se incrementó muchísimo la cantidad de trabajadores. Aunque la ley de residuos urbanos contempla presupuesto para las cooperativas, espacios verdes y demás, eso no se cumple en absoluto. Te lo digo porque el presupuesto de recolección y deposición final de residuos es el principal presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, un presupuesto siempre sospechado.
Sí, bueno, como muchos presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo que quería aportar a la nota de este chiquito, que me parece una nota terrible, comparto que es un montaje, digamos, algo claramente organizado para comunicar, para seguir estigmatizando, digamos, a determinado sector social, a los niños, a los jóvenes, con esta idea, con esta necesidad o esta decisión que tiene el gobierno de bajar la edad de imputabilidad, digamos, y pensar que los problemas de la seguridad o de la inseguridad tienen que ver con esos niños. Los problemas de la inseguridad hoy tienen y pasan por otros lugares. Digamos, ¿qué es esto? Es menos trabajo, menos escuelas, menos chicos adentro de las aulas, más pobreza, digamos, todo lo que vivimos todos los días en todos los barrios. Digamos, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, hace 10 años que el PRO gobierna en esta ciudad, la ciudad más rica de la Argentina, donde, es cierto, nunca dejamos de ver personas que trabajaban de cartoneros, digamos, que seguían lamentablemente sin poder acceder a un trabajo formal. Lo que vemos en el último año y medio es un incremento, y ya no solamente esas personas, sino las familias enteras que se vuelcan a la calle. Vemos los niños, el sábado de hecho estuvimos recorriendo y me encontré con una chica que hace muchos años que no veo, Carolina, que es de La Matanza, digamos, un caso que fuimos abordando, bueno, por un montón de situaciones que generaron, bueno, las medidas económicas de décadas atrás que destruyeron el tejido social y que, digamos, fueron necesarios muchos años de trabajo desde el Estado para, en el caso de Caro, bueno, que ella pueda tener su documento, a partir de ahí las partidas de los chicos que nos pasaban en las salitas de La Matanza, digamos, que después, cuando daban a luz en las salitas, no podían inscribirlos legalmente, digamos, hacer los documentos, y esos niños tenían muchos años, bueno, todo un trabajo muy largo que hicimos con Caro y con, obviamente, miles de personas más. Y la encontré el sábado, hacía mucho tiempo que Caro ya no, porque cobró mamá de 7 hijos, tenía su pensión por madre de 7 hijos, su microemprendimiento, pues su marido es carpintero, digamos, todas esas pequeñas transformaciones que le permitían no volver a la calle. Y estaba con los 3 más chiquitos de vuelta en la calle, porque no se puede. A pesar de eso, de su pensión, del microemprendimiento, su marido es carpintero, pero ya la gente no compra más muebles, volvió a la calle a pedir, digamos, a remarla en esta realidad económica que nos golpea terriblemente.
La voz de Victoria Montenegro. Mario Cafiero, hace un tiempo acá estuvimos con una gente que trabaja en un espacio promovido por el movimiento Evita, pero que es transversal a otras fuerzas políticas. Publicaron un libro con presupuesto de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Dársela en la pera. Te confieso que cuando me llegó el libro yo no sabía qué quiere decir, ahora lo sé, no sabía qué quería decir dársela en la pera. Es cuando un chico consume excesivamente, se cae y no puede poner sus manos para defenderse del golpe, y entonces se lo da en la pera por la fuerza de gravedad. El libro contiene cantidad de testimonios respetando la identidad de los chicos, no abusando de dar apellidos, no incriminándolos, por supuesto no sacando fotos. Y vos llevás muchos años en la política, en los medios, digamos, circulando por los medios, y uno dice, bueno, hay que mostrar la realidad, los medios tenemos que mostrar la realidad, sí, tenemos que mostrarla dando impacto, probablemente sí, pero violentando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me parece que no. Y lo que se hizo con el polaquito es claramente violatorio de la Convención Internacional. No sé, me quedo ahí con esta cosa de impotencia, por un lado, de ser periodista, y no quiero salir con un cartel a decir periodismo para todos es una bajeza. Sin embargo, me parece que en los códigos de ética del periodismo esto es una barbaridad. No quiero discutir sobre periodismo porque me parece una pelotudez hablar de periodismo cuando tenemos miles de pibes en la situación que hay. Pero en todo caso, el periodismo ayuda a intoxicar más a los chicos y a los padres de los chicos.
Sí, yo, escuchándolo a Juan Grabois y su debate con la Nata, me quedó claro de qué lado estaba cada uno, ¿no? Es decir, estar en la Nata le echaba en cara de que no le había resuelto el tema a la familia del polaquito. Es decir, flaco, pero él está ahí, está con la familia y vos estás usando una situación social para generar un impacto periodístico y mover tu rating. Realmente estaría bueno que el periodismo haga una discusión sobre la cuestión ética, porque en la forma en cómo comunicamos los problemas vamos a tener la posibilidad de resolverlos o no también. Si vos generás esto de estigmatizar, de generar odio, discriminación, es muy distinto decir, mira, tenemos este problema. En los conurbanos de la provincia de Buenos Aires hay 4 millones de personas pobres, Eduardo. 2 millones de personas con problemas de trabajo, 650.000 desocupados, creciente, porque la política económica esta va a hacer que cada vez haya más desocupados, 650.000 subocupados y 800.000 personas que tienen trabajo pero que están buscando un ingreso mayor porque no les alcanza. En ese contexto, bueno, en este contexto no es extraño que surjan las cuestiones como la de este chico. Mira, yo, entre las, vos decís que yo hace años que estoy, sí, es cierto, con una militancia política, que me ha llevado también a ser padrino del Centro Universitario de la Cárcel de Olmos, la principal cárcel de la provincia de Buenos Aires.
La más dramática, además.
Y sí, porque ahí vienen todos los chicos del... y ahí están los polaquitos, los chicos pobres, ¿no? Los pibes chorros, como los estigmatizamos. Y bueno, esta es una realidad, pero de miles de jóvenes, ¿eh? De miles de jóvenes que de repente la vida los lleva a una encrucijada y toman un camino que no es el correcto. ¿Qué hacemos por esos pibes? ¿Qué segunda oportunidad les damos? ¿Qué atención le brinda la sociedad, el periodismo, todos? Y muy poca. Muy poca. Las cárceles son basureros humanos, son el descarte. Es la cultura del descarte que dice Francisco, ¿no? Por eso, bueno, me pongo del lado de Juan Grabois, del MTE, gran amigo, porque ellos están en la trinchera tratando de que no se hundan más, sino de sacarlos para arriba, ¿no es cierto? Pero reflexionemos acerca de este grave problema que tenemos en los conurbanos. Tremendas fracciones de la sociedad sumergidas en la pobreza y en un mayor desempleo. Este es el tema. ¿Cómo resolvemos eso? Creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer desde la política.
Estamos conversando con Romina del Pla, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, Victoria Montenegro, candidata a legisladora porteña por Unidad Ciudadana, y recién lo escuchabas a Mario Cafiero, padrino del Centro Universitario
de Olmos.
Sí. De Olmos. La semana pasada tuvimos la suerte de dialogar con una jueza que escribió un libro sobre la situación de las cárceles. La llamé el otro día, Graciela Angriman, a raíz de que había muerto una detenida y hubo un rechifle en el penal, en una cárcel de mujeres, la número 8, a raíz de que murió una presa en el traslado. Quemaron colchones. Yo vengo de publicar un libro sobre cárceles. Es obligatorio que en las cárceles los colchones sean ignífugos. Sin embargo, no se cumple. Recordarán que en Magdalena no murieron 1 ni 5, murieron, yo no me acuerdo si fueron...
Fueron más de 15.
Claro. Y sin embargo, seguimos publicando en las notas periodísticas, hubo un rechifle y quemaron colchones. Caramba, no podrían quemarse colchones. La idea que tuvimos con este equipo periodístico que integran Santiago Pfeiffer, Tomás Pont y quien les habla, Eduardo Anguita, y que tiene al mando técnico y también artístico a nuestro querido Nacho Guglielmi. La idea surgió cuando el otro día a las 8 de la mañana una jueza de San Isidro decidió que la policía y la gendarmería entrara como pudiera, es decir, con gases y palos, en PepsiCo. Yo estaba frente al televisor y dije, bueno, esto tenemos que charlar en la radio, pero no puede ser. PepsiCola, Coca-Cola, multinacionales. La semana pasada, Hughes, 51%, carta de intención Hughes, con un INBAP que creo que ahí no tenemos diferencias políticas, todos queremos a INBAP. Hasta Macri fue en campaña a INBAP. Y sin embargo aparece desde el cielo Hughes. Entonces dije, bueno, hagamos un programa con gente, pero no porque sea la izquierda, sino porque gente que consecuentemente está con estos temas. A ver, Romina, el otro día yo lo veía a Luis Zamora, candidato por la Ciudad de Buenos Aires en PepsiCo, vestido como siempre de saco y corbata y sereno, lo veía Nicolás del Caño, que cuando lo empujaba también quería sacar las manos porque estaba harto. En fin, uno veía y decía, bueno, faltaba mucha gente de los candidatos con más volumen, o supuestamente más volumen electoral. Así que, bueno, charlemos con la gente que más allá de las encuestas, sobre estas cosas no arruga. Romina.
Bueno, mirá, lo de PepsiCo creo que es un símbolo de lo que viene ocurriendo con los despidos y los cierres de fábricas que son sistemáticos en los últimos años. Y también interesante lo de PepsiCo en el sentido de la ocupación de la fábrica como un método para defender la fuente de trabajo, para poner de relieve la situación real que se está viviendo y que ha tenido, bueno, un antecedente con la enorme lucha de los trabajadores de AGR, ¿no? Y acá queda claro...
AGR, hay que aclararlo para los que no recuerdan, es la planta impresora de Clarín, que fue cerrada también con este sistema de doble indemnización, te voy buscando... Te agarro el lado débil, que siempre es el bolsillo, y te voy desarmando el conflicto. No,
y sobre todo con un boicot concreto de cualquier posibilidad de reclamo. Es el cierre de plantas que no van a cerrar, porque esto también es lo otro que hay que colocar. Son plantas que no van a cerrar. Ni Clarín va a dejar de sacar su revista los días domingos, ni sus publicaciones, ni PepsiCo va a dejar de fabricar los snacks. Con lo cual, lo que tenemos es acá una situación completa de fraude, de cierres fraudulentos, que en realidad a lo que apuntan es a avanzar con un proceso de flexibilidad laboral, porque esa producción que no se hace en esas empresas de punta, ¿dónde se está haciendo? Y se está haciendo en talleres. No es verdad que se lleva la producción de PepsiCo a Mar del Plata. Una partecita. Una parte la están importando en este momento desde Chile. Y otra parte, denuncian los trabajadores, se está llevando a plantas con otros regímenes laborales, plantas que no respetan el convenio y demás. Y por lo tanto, es una avanzada de flexibilidad y precarización laboral. Hemos estado el día martes en la enorme movilización que han hecho los compañeros de PepsiCo que terminó en las puertas del Ministerio de Trabajo de Callao y que instaló por la noche una carpa frente al Congreso Nacional con la intención de que allí se siga el reclamo de la reincorporación de todos los trabajadores, son 600 familias, y a la vez que sirva como un centro de denuncia y de concentración de todos los conflictos que están en desarrollo y que en ese sentido nos parece fundamental. Y acá hay una cuestión que es importante, que el gobierno trató de colocarlo a través de las declaraciones de Macri, de Patricia Bullrich y demás, que sería las direcciones de izquierda las culpables del cierre de fábricas. No, acá están cerrando cientos y cientos y cientos de fábricas en el interior de la provincia de Buenos Aires, que estamos recorriendo mucho. Es cotidiano el cierre de fábricas, incluso de fábricas de punta, ¿no? De fábricas de productos que no se consumen, sino de fábricas de punta. Y en este punto, la respuesta al macrismo es la siguiente. Acá viene habiendo despidos con la anuencia del Ministerio de Trabajo, pero también de la burocracia sindical. El tema no es que se cierran fábricas donde dirige la izquierda. El tema es que la burocracia pacte deja pasar los despidos y allí donde hay comisiones internas combativas hay una lucha para enfrentarlos. Esa es la gran diferencia.
La voz de Romina del Pla. Victoria Montenegro, nos quedan 2 minutitos, así que un minutito para vos, un minutito para Mario y después vamos a hablar qué pasa que en Uruguay hay un frente amplio y acá hay tanta gente capaz, comprometida y sin embargo sigue habiendo, aunque se hacen frente, sigue habiendo cierto grado de atomización, pero lo vemos después. Los líderes de Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires también estuvieron en esta marcha de la que hacía mención Romina del Pla.
Sí, bueno, la misma sensación, el mismo dolor de ver esas imágenes, nos pasó a todos, de ver la represión, entender, o que los argentinos podamos todos entender que se cierran fábricas no porque la izquierda esté en las juntas internas de esa fábrica, sino porque hay una decisión política, económica de este gobierno de que se sigan cerrando fábricas. Este gobierno necesita la flexibilización laboral para poder hacer de la Argentina ese sueño que tienen quienes hoy gobiernan el país. Ellos no piensan en el pueblo, no les interesa lo que le pasa a la gente, piensan en los intereses de sus empresas, las empresas a las cuales representan, y eso genera centenares, miles de personas que no tienen posibilidad además de tener otro trabajo. Es lo que veíamos el otro día cuando escuchábamos a esas mujeres trabajadoras que planteaban esto, ¿dónde voy? ¿Qué hago? La empresa me permitía, tenía la guardería para tener a mis nenes y a partir de ahí poder trabajar. ¿Qué va a pasar con esas familias? Cuando el gobierno no se pone del lado de la gente, cuando el ministro de Trabajo no interviene, cuando la ministra de Seguridad, en lugar de poner el foco en la situación económica, pone el foco en la organización de los trabajadores.
Victoria Montenegro, Negro, Unidad Ciudadana. Frente Creo, Mario Cafiero.
El que dio la orden para desalojar PepsiCo fue el presidente Macri. No fue ni Vidal ni Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El que dio la orden de desalojar la Plaza del Congreso con la carpa de los docentes fue Macri. Es decir, está muy claro que el presidente quiere dar una señal. Y esa señal es que va a haber represión. Y entonces desde los comunicadores, de los grandes medios de comunicación, se dice hay que cumplir la ley. El derecho a propiedad es un derecho garantizado por la Constitución, hay que cumplirlo. Los trabajadores no pueden violar ese derecho. Nosotros con Pino Solanas, como sabemos que nuestro candidato a senador, como sabemos que esto va a seguir, y esta política de represión va a seguir, y la política de cierre de fábricas económica es inevitable que siga, fuimos el día lunes a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y dejamos un escrito diciendo acá hay una alteración de los valores de la Constitución. La Constitución Nacional y de la Provincia de Buenos Aires tiene una serie de valores que están garantizados. El primero es el derecho a la vida y a la seguridad personal. El segundo es el derecho al trabajo. Y como tercero, podemos decir, bueno, hay que respetar la propiedad privada porque este es el régimen en el que estamos. Entonces, le estamos pidiendo a la Corte que no haya injerencias políticas en las decisiones que toman los jueces y que los jueces no pueden tomar decisiones de desalojar las fábricas reprimiendo.
La jueza que estuvo a cargo de hacerse cargo de la orden es una jueza nueva, cuya última pareja, cuyo ex marido, dirigente de Cambiemos, y fue propuesta por el intendente Pose de San Isidro. Es decir, que pensar en jueces, entre comillas, profesionales, jueces que estén ajenos al juego político, fue difícil o imposible en los años anteriores, y está claro que muchas de las denuncias, y me gustaría, Victoria Montenegro, que después también hablemos un minuto de eso, muchas de las denuncias, yo lo conocí a Eduardo Frelir cuando era un luchador por los derechos humanos, en la época de la impunidad, y la verdad que me duele ver las casas que tiene Eduardo Frelir, pero me duele también porque ahora ya no se trata de tapar algunos delitos de corrupción, sino que lo que está en riesgo es el escenario que está planteando Mario Cafiero. Tenemos que ir a una pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de flexibilización laboral, porque ya en Brasil es un hecho, en un gobierno que es un tembladeral, que es de temer, ahí ya hay un modelo que seguramente fue elaborado en el Consejo de las Américas, en estos lugares donde más o menos se tiran algunos protocolos. Lo hablamos después con Romina del Pla, Victoria Montenegro y Mario Cafiero. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad por Nacional. Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
Nacho Guglielmi, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer y Eduardo Anguita, este equipo periodístico que domingo a domingo trata de acompañarte. Hoy con Romina del Pla, Victoria Montenegro y Mario Cafiero. Yo les decía de hablar de la flexibilización laboral, pero también me parece que hay espacio para que ustedes cuenten cuáles son las principales propuestas en los distritos en los cuales son candidatos. Y después, sí, no dejen de decirme cómo ven la posibilidad de que a futuro, en este escenario tan dramático que ustedes planteaban, en algún momento en la Argentina se puedan no dejar de lado las ideologías, las convicciones, pero sí encontrar algún marco de resolución que sea unitario o por lo menos frentista. Ustedes lo lograron, Romina.
Sí,
lograron con dos fuerzas políticas. Pero la pregunta es, ¿están dispuestos a sentarse a la mesa? Me lo contestas después, con fuerzas que no se declaren marxistas o que no tengan un origen en una izquierda que luche contra la propiedad privada y por un gobierno socialista. Bueno, eso me lo contestas después. Ahora, a las propuestas que vos y tu espacio tienen, porque ustedes en la provincia de Buenos Aires algo van a sacar. Vamos a ver cuánto.
Un poquito más que algo. Estamos peleando el cuarto lugar, ahí remando, peleando el cuarto lugar. Nosotros creemos que hay que hacer un eje en la agenda en este momento claramente contra los despidos, es un tema muy claro, y también contra todas las formas de flexibilidad laboral que están pretendiendo avanzar. Bueno, creo que la represión a PepsiCo, a los trabajadores, el desalojo y la conmoción nacional que se produjo, ha detenido transitoriamente el envío de proyectos de modificación más profundo, lo han confesado varios personajes del gobierno, sin embargo lo tienen en carpeta muy claramente para después de octubre, pero también hay que destacar lo que ya está en funcionamiento. Lo que está en funcionamiento es que crece por todos lados el trabajo precario con completa connivencia del Ministerio de Trabajo, que hace la vista gorda en La Matanza, los talleres de calzado, digamos, hay un gran cartel que dice que es la capital nacional del calzado, y bueno, son todos talleres clandestinos, no hay nadie bajo convenio de ninguna especie, y todo está en la orilla muy, muy delgada del trabajo esclavo. Entonces, realmente tenemos un cuadro donde, por ejemplo, un tema que nosotros estamos denunciando es cómo pretende avanzar toda la precarización laboral, por ejemplo, en áreas del Estado, en la docencia, muy claramente. Por eso venimos enfrentando, tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el país desde la docencia, todos los intentos de barrer con el estatuto del docente y que ya vienen siendo sistemáticos la creación de planes y programas especiales que terminan con docentes contratados. Y en este momento en la ciudad hay una alerta total porque el gobierno de la ciudad pretende que todo el área de docentes de idiomas, de inglés particularmente, sacarlos del régimen laboral docente y colocarlos en una gerencia, bueno, todo un proceso profundo de flexibilidad. Entonces, en este punto nosotros, desde el punto de vista de educación, uno de los ejes centrales tiene que ver con la nacionalización del sistema educativo como propuesta. La crisis educativa salimos no continuando la fragmentación, sino al contrario, volviendo a centralizar la educación. Entendemos que tenemos elaborado, vamos a presentar un proyecto de nacionalización educativa para volver a un sistema educativo único, pero no con los defectos del anterior, sino basado en las necesidades realmente y los objetivos sociales y de las necesidades del país que tiene que tener la educación pública, y en este punto es el gran eje del presupuesto, de las condiciones laborales y de los programas que vamos a hacer como presentación.
La voz de Romina del Pla, candidata a diputada, segunda candidata, primero es del Caño.
Nicolás del Caño, en diputados.
Que es del PTS.
PTS, después vos, que sos voy yo, del Partido Obrero, y luego Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, y en la lista de senadores la encabeza Néstor Pitrola.
Victoria Montenegro, candidata a legisladora en la lista que candidato en Ciudad de Buenos Aires, no hay candidato a senadores, candidato a diputada nacional, la encabeza Daniel Filmus.
Daniel Filmus y primer legislador Mariano Recalde.
Pero ustedes tienen sí paso.
Nosotros tenemos paso,
son
sí.
De las pocas fuerzas que tienen paso.
Así es, tenemos paso en la capital federal.
Vos sos candidata a legisladora número
3. Nosotros, entre los tres primeros, somos dos mujeres en la capital federal y nuestra lista de Unidad Ciudadana es la única que tiene paridad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal.
Hablábamos de flexibilización laboral. Carlos Tomada forma parte de tu núcleo de personas allegadas. David Blaustein, toda esta gente que durante los últimos años, digamos, tuvo militancia en el kirchnerismo, y Carlos Tomada había aumentado la cantidad de inspectores de trabajo y demás, sin embargo, el trabajo en negro siguió siendo una lacra. La generación de trabajo en los últimos años, vos, Mario, debés tener quizás mejor registrado, pero trabajo privado, industrial en la Argentina
no crece.
Sí, Carlos es un compañero, fue parte de la gestión de Néstor y de Cristina, el ministro de Trabajo, que bueno, todos sabemos el trabajo que llevó adelante Carlos en su cartera, digamos, y muchos trabajadores hoy extrañan muchísimo el rol de ese ministro de Trabajo, muy diferente a quien hoy ocupa esa función, digamos, totalmente diferente, independientemente de seguramente todo lo que faltó, que es lo que sucede cuando alguien gestiona. Claramente había un posicionamiento por parte del Estado de generar trabajo para los argentinos, viniendo de la peor crisis económica de nuestra historia, y digamos, la contracara de este gobierno que tiene la decisión de avanzar en la flexibilización laboral, que haya trabajo precarizado para la mayoría de los argentinos, que entiende a los trabajadores del Estado como la lacra o la grasa que le sobra, que generó miles de despidos y a su vez incorporaciones de nuevos trabajadores del Estado, pero con cargos ejecutivos, digamos, un Estado muy diferente al nuestro. Pero nosotros, como Unidad Ciudadana, sí somos amplios en esta convocatoria de hombres y mujeres que representamos a los ciudadanos porteños. Vivimos en la ciudad más rica de la Argentina y no para de crecer la mortalidad infantil. Yo vivo en la Comuna 8, viví toda mi vida, sigo viviendo en Lugano. Digamos, lo que tiene que ver con la juventud y el consumo problemático, lo conozco con mis vecinos en el barrio. Como vos te despertabas en Lugano, muchas veces sintiendo la explosión de un cuerpo en la planta baja. Y eran la mayoría pibes adolescentes que jugaron conmigo y que de golpe dejaron de estar. Eso fue consecuencia de los 90. Y los 90 fueron consecuencia del modelo económico que instaló la dictadura cívico-militar. El modelo económico que hoy se instala en la Argentina o se quiere instalar es el mismo, exactamente el mismo. Ni siquiera hay algo que lo modifique mínimamente. Y en esta ciudad tan rica, hay, como explicaba muy bien los compañeros de UTE, hay paros silenciosos todos los días en las aulas de la capital federal porque faltan docentes. Y hay una decisión de quien hoy gobierna la Argentina, que hace muchos años viene gobernando la capital, de que se le quite dinero. No es que la ciudad no tiene dinero para pagarle a los docentes o para hacer nuevas escuelas. Lo tiene. Lo que pasa es que no lo invierte en la educación de los chicos y lo lleva al sector privado. Por eso la Ciudad de Buenos Aires invierte o pone dinero en el sector de la educación privada y no en la educación pública. No funcionan los hospitales, no funcionan los centros de atención a las víctimas de violencia de género, una política que a nosotros nos permitió, a las mujeres, primero tener leyes que nos protejan y después tener programas que nos pongan en un lugar diferente. Bueno, todo eso se está retirando. Y hay obras que sí se ven, que son vistosas, que son agradables, que a veces, digamos, hay que ser realistas, no sé, el Metrobús funciona bien, se llega más rápido y eso está bien, no decimos que esté mal. Lo que está mal es que nuestros chicos no tengan aulas donde ir a la escuela, que no tengamos hospitales donde poder atendernos y que no podamos tener un proyecto de ciudad que, digamos, que nos permita construir una sociedad un poco más justa.
La voz de Victoria Montenegro. Mario Cafiero, no quiero dejar de mencionar el trabajo de diagnóstico del gran Pino Solanas, el trabajo que haces vos, de Alejandro Olmos Gaona. Han remado muchísimo y creo que hoy, además de este problema de la flexibilización laboral, hay otro tema que ustedes están tocando constantemente, que es el tema del endeudamiento en el que está la Argentina. Y esto hace una perspectiva compleja. Cuando digo compleja, no quiero esquivarle el bulto, dramática, como soberanía nacional y también desde el punto de vista de lo que vos decías antes, de la perspectiva para la mayoría de los que lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo.
Sí, cuando escuchamos hablar de flexibilización laboral, acordémonos de la ley Banelco, ¿no? El 2001, cuando se empiezan a discutir estas cosas es que ya estamos llegando al fondo del tarro. ¿Y sabes cómo te das cuenta que estamos llegando al fondo del tarro? Cuando ves la cifra del Banco Central. En esta hora de programa, el Banco Central, en una hora, ha gastado 25 millones de pesos en sostener el tipo de cambio actual. 25 millones de pesos por hora está gastando el Banco Central, 500 millones de pesos por día, una escuela por hora. El costo de una escuela por hora es lo que nos está costando esta política del señor Stusenegger al mando del Banco Central. Están parados arriba de un volcán monetario. Y viste estos movimientos que hubo del dólar, no es por la inflación, es porque están viendo a ver si los especuladores se pasan del peso al dólar y esta política económica cae como cayó siempre este tipo de política económica basada en el endeudamiento externo y en la bicicleta financiera. Hay que ir a los problemas de fondo de la Argentina. Y el problema de fondo radica en el tema financiero, en el tema energético, para empezar, y en el tema industrial, de una política industrial que no tenemos. Nosotros creemos que la democracia argentina renunció a auditar el tema de la deuda. No lo hizo Alfonsín, no lo hizo la Alianza, no lo hizo Kirchner, y el problema de la deuda es un problema que no nos hemos sacado de encima, porque junto con el problema de la deuda viene el tema de la fuga de capitales. Somos un país que tiene 400.000 millones de dólares fugados al exterior. Si no discutimos estas cosas, si no discutimos cómo resolver el tema de un sistema bancario que sigue teniendo la misma ley de Martínez de Hoz, de la dictadura. Sacamos el cuadro de Videla del Colegio Militar, pero no el de Martínez de Hoz del Banco Central. Estas son las cosas de fondo que nosotros, con Pino Solanas, con Pablo Micheli, queremos plantear en esta elección. Y además, convocar a una gran defensa de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la que más ha sido despojada para pagar la deuda. Por eso planteamos una unidad alrededor del tema de la coparticipación que nos han quitado.
Arrancamos este programa, Romina, Victoria, Mario, hablando de un caso del Polaquito, de un chico. Sin embargo, recorrimos un poco como para entender que, en todo caso, el Polaquito es hijo, sobrino, nieto de dos o tres generaciones. Mencionaba recién la Ley de Entidades Financieras de 1977, podríamos remontarnos al golpe del 55. Estamos recorriendo un país muy complicado. Y mi última consideración, no para que ustedes la contesten, pero la mía, que vengo de la militancia de izquierda, que fui un tipo comprometido en la juventud y que en el periodismo trato por lo menos de no decir me complazco con lo que dicen otros, la pregunta es, ¿habrá posibilidades en la Argentina que haya un espacio? Porque hay mucha gente que piensa como ustedes. ¿Habrá expectativa de que haya algún espacio donde se tramiten las diferencias sin romper un marco que le dé cabida, no sé, un 30-40% de gente, quizás más? ¿Habrá posibilidades, Romina?
Mira, en un país donde hay un 60-59% de niños pobres, o sea, 6 de cada 10 niños y jóvenes están en la pobreza, que no solo es la ultramarginalidad, sino también el salario por debajo de la canasta de pobreza, o sea, que en realidad abarca una gran parte de la población de nuestro país, las salidas son de fondo. En este sentido, el Frente de Izquierda agrupa a los partidos. Si hubiéramos sumado nuevos sectores como Poder Popular, que se ha sumado, donde está María del Carmen Verdú y otros compañeros, al marco del Frente de Izquierda, tiene un planteo de fondo que es la necesidad de un gobierno de trabajadores. En este punto no es simplemente un cliché para la salida, sino que tiene que ver con cómo realmente cambiamos la base social, económica y política del país. Y en este punto creo que ese es el marco de referencia.
Muy bien. Victoria Montenegro.
Bueno, desde Unidad Ciudadana estamos trabajando justamente para eso, para generar un frente que permita no solamente las organizaciones políticas. Lo que también hemos logrado en estos años, que quizás no lo vemos con esta realidad, es que muchas personas que antes no se involucraban con la política, con la participación política, hoy se sientan parte. Creo que tiene que ver también con eso, con que el ciudadano y la ciudadana entienda la importancia del voto, la importancia de poder elegir quién los represente y seguir trabajando para, creemos nosotros, volver a tener un gobierno que se preocupe por lo que le pasa a las personas y que trabaje pensando, poniendo su corazón y su fuerza en generar un bienestar en el pueblo.
La voz de Victoria Montenegro. Mario Cafiero, no se vayan porque después viene Tomás Pont y su juego de palabras. Mario.
Bueno, la pregunta está bien planteada, Eduardo. ¿Cómo seguimos con Argentina y cómo resolvemos los problemas que tenemos? Obviamente el gobierno de Macri está muy por debajo de las expectativas de mucha gente, incluso de que los votó. Los que sabemos que lo que tenía Macri en la cabeza no nos extraña nada de lo que está sucediendo. Por el lado de Cristina, del Frente Ciudadano, a mí me parece que es como que falta una gran cuota de autocrítica para, digamos, hacerse cargo de cuáles fueron los límites de su gestión. Y me parece que ahí también hay como una pared delante, no una pared a la izquierda, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que el pueblo está en una búsqueda de algo nuevo. Creo que estas elecciones van a servir para esto, para mostrar la enorme diversidad de opciones que hay. Y a partir de aquí verás de cara al 2019 cómo construimos una unidad que sirva para que Macri nos siga gobernando.
Gracias a los tres, Romina del Pla, Victoria Montenegro, Mario Cafiero, muchas gracias. Quédate, viene Tomás Pont. Una sola consideración muy breve. A mí me parece importante que Radio Nacional deje espacios, pero también que piense espacios, ya no solamente para tener voces disidentes del macrismo, sino para pensar en las voces que te conecten a vos como oyente con los problemas de fondo de la Argentina. Es decir, acá no hay que tener un comunicador de izquierda y uno de derecha, hay que tener comunicadores que tomen los temas de fondo, que no se dejen operar, que no se dejen llevar por luces de colores y que tomen los problemas sociales, económicos y políticos sin pensar en quién gobierna. Si logramos eso en Radio Nacional, me parece que quizás haya sido un avance, que le hayan puesto a Mona Moncalvillo, creo que a las 3 de la mañana, Felipe Piña a las 12 de la noche, a mí los domingos a las 8 de la mañana, es un avance, me parece poquito. A lo mejor se puede avanzar un poco más después de estas elecciones legislativas. No te vayas, ya viene Tomás Pont.
¿En qué juego estamos? Análisis y reflexión. Por Nacional.
Y como todos los domingos, llegó el momento del juego de palabras con Tomás Pont. Tomás, buenos días.
Buenos días, Eduardo. Vamos a hablar de palabras, o mejor dicho, de expresiones que perduran a pesar que su causa o su origen no están más. Porque muchas de las expresiones que usamos hoy en día provienen de hábitos o de objetos que ya no existen más, pero que eran costumbre cotidiana allá en la Argentina del siglo XIX, principios del siglo XX. Detengámonos a pensar alguna de ellas. Decir que uno anda como bola sin manija hoy no tiene ningún sentido, pero la verdad es que se trata de una metáfora gauchesca. Cuando uno piensa en las boleadoras, esas piedras cubiertas con cuero atadas entre sí, se imagina un par de boleadoras. Pero la verdad es que eran tres, porque había una más chiquita que hacía las veces de manija. Esa pequeña bolita que unía a las otras dos era fundamental para poder rebolearlas, porque si no era imposible apuntar y pegar en algún lado. El tiro salía para cualquier lado, justamente como bola sin manija. Otra expresión cuyo significado permaneció, a pesar que la costumbre desapareció por completo, es la de desear, haciendo uso de mi excelente francés, merde, en los estrenos de las obras de teatro. La metáfora escatológica, por cierto, viene de la época en la que los señores y las damas de la alta sociedad iban en carruaje al teatro. La bosta en la puerta del teatro, de los carruajes, era el mejor indicador del éxito o no de una obra de teatro. Más ejemplos, por ejemplo, de productos que no se usan más, pero que permanecen en expresiones que hasta el día de hoy usamos. Por ejemplo, como expresión de rendirse o de colgar los botines, muchos dicen no quiere más Lola. Hacemos referencia, cuando decimos no quiere más Lola, a unas galletitas que se llamaban las galletitas Lola. Unas galletitas sin aditivos, bastante desabridas, que se daban a los enfermos cuando estaban internados en los hospitales. Cuando el paciente pasaba a mejor lugar, probablemente, se decía no quiere más Lola, porque desaparecían las galletitas de la cama del hospital. Otra, por ejemplo, es no hay tu tía que valga. Una expresión similar a no quiere más Lola, expresión de rendirse o de que estás perdido o que fuiste, diríamos hoy en día. El no hay tu tía que valga no tiene ningún parentesco con tu tía, mi tía, nuestra tía, con ninguno. En realidad tiene que ver con el a tu tía, que es como se llamaba, era la marca más conocida del óxido de zinc, que hoy en día se sigue usando, por ejemplo, el Farm X, que a veces no se usa tanto, pero en el botiquín de mi infancia estaba, es un óxido de zinc, que es un poderoso cicatrizante. Allá en principios de siglo, cuando los varones, los guapos de antes, no usaban gomina y resolvían sus situaciones a pleno cuchillazo, los que salían perdiendo por los tajos, justamente, no había a tu tía que valga. De la a tu tía a la tía, la derivación se produjo por atracción paronímica, que es la forma en la cual se llama las asociaciones entre dos palabras que solamente se vinculan por su parecido fonético. Otras expresiones pero que hacen referencia a una realidad social o económica que ya no existen más, son la vaca atada o tirar manteca al techo. Pero esa, si te parece, la dejamos para otra semana.
Muchísimas gracias, Tomás Pont. Gracias, Nacho Guglielmi. Gracias, Santiago Pfeiffer. Gracias a vos, que domingo a domingo estás en este juego en el que estamos y que termina con el gran juego de palabras de Tomás. Chau, que la pases bien. Buen domingo.